Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Continuamos narrando para ustedes pasajes y episodios de la lucha guerrillera anticomunista en el Escambray contra la tiranía castrista. Estos datos y esta información tomadas del libro Escambray, la guerra olvidada, de Rick Encinosa. La ley 988 fue decretada por el régimen castrista con el propósito de justificar los crímenes cometidos contra los alzados y colaboradores en las villas. Esta ley permitía la confiscación de propiedades privadas de insurgentes y los fusilamientos de jefes guerrilleros y alzados que fueran encontrados culpables de cometer crímenes en contra de los poderes del Estado. En reacción a la creciente ola de sabotajes y emboscadas perpetradas por las guerrillas, el régimen decidió llevar a cabo la segunda limpia del Escambray. Comenzaron a llegar nuevamente camiones y autobuses cargados de tropas, jeeps equipados con ametralladoras de grueso calibre, carros blindados para patrullas de carreteras. Más de 70.000 milicianos de las otras cinco provincias llegaron a las villas para participar en las operaciones militares. De acuerdo al propio Carlos Franqui en su libro Retrato de Familia, un general del ejército soviético sirvió de consejero militar en las operaciones que se llevaron a cabo contra las guerrillas. Y comenzaron los combates. Violentos encuentros en Veguitas, Matas de Café, El Protero de Guinea, Guanayara, El Dátil, La Botella, Yaragusa y otros muchos lugares. En la cercanía de Zulueta murió el jefe guerrillero Domingo Melena. En otro cerco falleció Rafael García Catalá, otro líder de los alzados. Pero los hombres del Escambray eran hombres muy duros. Cuando Julio Emilio Carretero fue herido de un balazo en el pecho, Tomasito San Gil lo ayudó a escapar del cerco. Perseguidos por centenares de milicianos, ambos hombres se escondieron en un espinoso romal. Pasaron días escondidos y los gusanos infestaron la herida de Carretero. Arriesgándose a ser emboscado, San Gil le pidió ayuda a un guajiro. El campesino les proporcionó agua y comida, pero la única medicina con que contaba era creolina, que se utilizaba en el campo para curar caballos. San Gil, con la rama de una aroma, le quitó los gusanos de la herida a Carretero, pinchándolos con las espinas de la rama. Después, con sus manos, Tomasito derramó la creolina en la pestilente herida de Carretero. La cura campesina fue muy efectiva y una semana después ambos guerrilleros estaban activos nuevamente, emboscando patrullas de la milicia y peleando duro por la libertad de Cuba. Un jefe guerrillero que murió en combate en esta etapa fue Manolito Rodríguez, un temerario combatiente de 25 años de edad, conocido por el Habanero. Era hijo de una familia acomodada. El Habanero dejó un buen trabajo en la compañía de electricidad y a una esposa a punto de darle una hija para alzarse en los Montes de las Villas. En breve tiempo llegó a ser capitán de una guerrilla, estableciendo la reputación de ser un hombre sin miedo, dispuesto a todo. Al encontrarse rodeado por el ejército, se batió fieramente. Cuando una bala de grueso calibre le destrozó el hombro izquierdo, pero el Habanero cubrió la retirada de sus hombres disparándole a Thompson con una mano y la culata apretada contra sus axilas. Cuando las balas se le acabaron, logró matar a un soldado a culatazos antes de ser rematado por las tropas enemigas. Manolito Rodríguez, el Habanero, murió sin conocer a su hija recién nacida. Recientemente, en el local de la Brigada 2506, hubo una conferencia de prensa, reunión, para dar a conocer los pasos que está dando la Comisión Justicia Cuba con relación al enjuiciamiento del tirano de turno, ahora retirado también, Raúl Castro, y la serie de asesinos que los rodean. En esta reunión se dieron pasos iniciales que van a poner de manifiesto los propósitos y los trabajos que se están realizando. Estos trabajos aparentemente resultan o parecen que no tienen importancia, pero es necesario hacer el trabajo y en su momento, quizás, cuando uno menos lo piense, ya están adelantados. Ángel, ¿qué pasó ahí en la brigada ese día de la reunión?
Efectivamente, Luis, la pasada semana pues se pudo realizar por parte de la resistencia una conferencia de prensa, primeramente para dar a conocer y agradecer a la administración norteamericana las medidas que han estado tomando con relación a cancelar los viajes turísticos a Cuba, los viajes de los cruceros y otras medidas que están dando paso para tratar de asfixiar al régimen Castro comunista. A la vez, se dio a conocer en una declaración las gestiones que ha estado haciendo también la resistencia con otras organizaciones para enjuiciar a los criminales castristas por crímenes de lesa humanidad, principalmente al sanguinario Raúl Castro, y se están haciendo ya peticiones a través de firmas que se están recogiendo directamente o a través de la internet para presentarla a los tribunales competentes a fin de que sea hecho realidad estos encauzamientos.
Ángel, yo creo que la mejor forma de darle a nuestros oyentes una idea más exacta de lo que ocurrió allí es que radiemos para ellos las palabras pronunciadas por Silvia Iriondo, de la presidenta de la organización Mal por Cuba, que tuvo a su cargo la expresión, dar a conocer en español lo que fue la parte de la reunión con las denuncias y con los pasos que se han dado hasta el momento.
Nosotros, las organizaciones reunidas en la Asamblea de la Resistencia Cubana, hemos convocado a los líderes de las comunidades cubanas, nicaragüenses y venezolanas a esta conferencia hoy para realizar la siguiente declaración. 1. Agradecemos a la administración del presidente Donald J. Trump por las recientes acciones que ha tomado sobre el fin del turismo de cruceros a Cuba y la redefinición de los viajes educacionales grupales a la isla que no incluyen visitas familiares. Esto constituye un golpe importante y efectivo a los vastos recursos que alimentan al aparato militar y de inteligencia del régimen castrista a costa del sufrimiento de los pueblos cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Estamos conscientes de que la administración actual de los Estados Unidos comprende la lucha del pueblo cubano por la libertad y la naturaleza tóxica del régimen Castro comunista para todo el hemisferio. Una administración que está dispuesta a actuar para ayudar a la liberación de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la ocupación de este régimen. Dos, como ha ocurrido reiteradamente a lo largo de 6 décadas de tiranía, el debilitamiento del régimen castrista a través de sanciones efectivas le da esperanza y oportunidades al pueblo cubano en su infatigable lucha por la libertad. Felicitamos a las diversas formas de descontento y protesta de los cubanos que se han incrementado a lo largo de la isla en los últimos meses y semanas, a pesar de la dura represión prevalente. También felicitamos a los pueblos de Nicaragua y Venezuela en su continua resistencia en contra de la ocupación de sus naciones por el régimen castrista a través de usurpadores. Tres, la manera de ayudar a los pueblos bajo estos regímenes es recuperando su libertad, y es vital comprender que mientras Cuba se mantenga bajo el comunismo, no habrá ni estabilidad, ni paz, ni seguridad en el hemisferio, por lo que hay que mantener e incrementar la presión sobre el régimen comunista de La Habana y sus apoderados en Caracas y Managua. Cuatro, hoy estas comunidades se han unido para pedirle al presidente Trump que dé el siguiente paso para ayudar a la resistencia democrática en estas 3 naciones. Es tiempo de enjuiciar a Raúl Castro y a otros miembros claves de su régimen en una corte federal de los Estados Unidos por crímenes en contra de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. A este encauzamiento, como está contemplado en la ley federal de los Estados Unidos, se le debe ser aplicado cargos formales en contra de Raúl Castro por la masacre de los hermanos al rescate, donde fueron asesinados 3 ciudadanos americanos y un residente de los Estados Unidos el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, como también en apoyo a la Comisión Justicia Cuba para establecer un tribunal ad hoc internacional que juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad. Estos encauzamientos y este tribunal mandarían un mensaje claro al pueblo cubano y a sus fuerzas armadas por cada país ocupado de que la impunidad criminal que disfruta este régimen ha terminado. Quinto, en base a esto y a los continuos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Castro comunista en contra del pueblo cubano y de otros pueblos de Latinoamérica, y basado en la Ley Pública 87.733 del 3 de octubre de 1962, llamamos al gobierno de los Estados Unidos de América a regresar al régimen castrista a la lista de países terroristas, por lo que apoyamos el uso de todos y cada uno de los medios para poner fin al flujo de personal represivo, tráfico de drogas y armas, como también subsidios de petróleo entre estos 3 regímenes. Esta colaboración triangular entre estos regímenes tóxicos debe terminar, ya que solo sirve para asfixiar al pueblo oprimido. Sexto, hacemos un llamado a todas las comunidades en los Estados Unidos que amen la libertad para que firmen la petición del enjuiciamiento criminal de Raúl Castro y sus cómplices en la página web www.justicecuba.com. Séptimo, una acción coordinada entre naciones libres alrededor del mundo y movimientos de resistencia en naciones encadenadas por estos regímenes puede lograr la liberación más pronto de lo que se espera, como lo demuestra el ejemplo histórico de otras transiciones democráticas exitosas. Avancemos juntos bajo un mismo propósito, seguros que de esta forma vamos a defender los valores democráticos bajo los cuales esta gran nación fue fundada y acelerar el fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela y de nuestro hemisferio. Hasta ahí la declaración.
Y dándole continuidad a los trabajos que está realizando la Comisión Justicia Cuba, que es la que pretende en su momento llevar a los tribunales internacionales a los criminales de la tiranía castrista, en este caso en particular a Raúl Castro, que muchos de los crímenes estos fueron cometidos bajo su mandato y dando las órdenes precisas para los mismos. Este trabajo de la Comisión Justicia Cuba, aparentemente pudiera alguien pensar que no tiene sentido, pero hay que ir haciendo los trabajos de manera que cuando llegue el momento que tienen que llegar, estos criminales pasen a la justicia. Y para ello está este comité que posiblemente esté constituido ya. Y es bueno que aclaremos que este Comité de Justicia Cuba está integrado por juristas de otros países. Es decir, que no hay nadie de Cuba en este Comité de Justicia Cuba, que está siendo presidido por el mexicano René Bolio.
Efectivamente, Luis, ayer hubo de efectuarse en la casa del preso una importante rueda de prensa donde la Comisión Justicia Cuba dio a conocer los pasos firmes que ya se han están dando para crear un tribunal y al mismo tiempo dar a conocer las medidas a tomar. Un proyecto de resolución que plantea la necesidad de respaldar la creación del tribunal ad hoc es que sean juzgados los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen al castrismo, fue presentado el 19 de junio ante el Congreso de Chile por parte del diputado centro derecha Luis Pardo Sáenz. Para que exista este tribunal internacional necesitamos el respaldo de algún órgano soberano, algún país. Esperamos que este tribunal se pueda constituir con brevedad y pueda iniciar los procesos penales correspondientes, dijo el jurista mexicano René Bolio, presidente de la comisión. El diputado chileno Luis Pardo Sáenz llevará el miércoles ante el Congreso de su país un proyecto de resolución que busca la condena a la violación de los derechos humanos en Cuba, adoptando medidas particulares, entre las cuales estaría el respaldo de la creación del Tribunal Internacional, explicó Bolio. El proyecto de resolución pide que Chile proteste formalmente ante la violación de los derechos humanos en Cuba y que la Cancillería de ese país trabaje con naciones democráticas hermanas para el logro de tales efectos. Ante un grupo de exiliados en la casa del preso, Bolio anunció que han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respalde la creación del Tribunal Internacional y aseveró que han recibido el apoyo o respaldo de gobiernos en la región como Brasil, Chile, Estados Unidos y Costa Rica. También resaltó las conversaciones con parlamentarios colombianos y chilenos, quienes dijo han respaldado la propuesta. La creación de un tribunal personalizado ad hoc para juzgar los crímenes del castrismo no solamente incide en el pueblo cubano, sino en otros países de Latinoamérica y en África. Estos crímenes contra la humanidad están sometidos a una legislación universal que no necesita el reconocimiento de la dictadura cubana, añadió Bolio. Por otra parte, el disidente chino Yang Jianli, sobreviviente de la masacre de Tiananmen, que forma parte de la comisión, agradeció la oportunidad de participar en la misma y resaltó que este tribunal
será el primero en la historia que juzgará a los tiranos comunistas mientras estén en el poder. Quiero pedirle al presidente Donald Trump y a su administración su cooperación para que traigan ante la justicia a estos criminales, agregó Jian Li. En la lista de presuntos criminales están el actual secretario del Partido Comunista, Raúl Castro. También Jesús Martínez, presunto responsable de la masacre del Remolcador 13 de marzo. Lorenzo Alberto Pérez Pérez, presunto responsable del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y los militares Ramiro Valdés Menéndez y Leonardo Ramón Andoyo Valdés, entre otros. Bolio explicó que una vez constituido el tribunal, se le cursará una citación a los 43 personas identificadas hasta el momento como presuntos criminales de lesa humanidad. Si no se presentan ante el tribunal, se pueden emitir órdenes internacionales de aprehensión, lo cual los dejaría atrapados en Cuba. El que no acudan a los tribunales no los hace menos culpables ni los imposibilita ser juzgados, aclaró Bolio.
Oye, Ángel, estuvo muy emotivo la presencia de Jian Li. Jian Li es un disidente, opositor chino, que sobrevivió a la matanza de Tiananmen hace 30 años. Y precisamente allí, la Asamblea de la Resistencia le otorgó un reconocimiento que le fue presentado, entregado por nuestro presidente José Luis Fernández. Y el chino Jian Li, hizo una muy exacta descripción de lo que se persigue con esto de que él se sume a los, como dice él, a sus hermanas y hermanos cubanos en esta lucha contra el comunismo internacional.
Es admirable, Luis, la participación de este joven disidente chino y su preocupación porque los crímenes de lesa humanidad en el mundo sean juzgados, y principalmente, muy particularmente en el caso de Cuba, y la solidaridad que él manifiesta y presenta sobre la causa de Cuba y los países latinoamericanos.
Otro acontecimiento que ha ocurrido aquí en la ciudad de Miami y también tuvo repercusiones en Hialeah fue la resolución que presentó el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que la presentó a la comisión y fue aprobada por unanimidad. Una resolución en la que trata de ponerle freno a esta situación de los artistas, llamados artistas reggaetoneros cubanos, que vienen aquí al exilio, no lo menos que hacen es expresar su arte, sino que también llegan aquí a recibir dinero, a buscar dinero, llevárselo y traer discordia en el exilio como consecuencia de esta resolución presentada por el alcalde Francis Suárez y aprobada por la comisión. También estuvo patrocinada esta resolución por Manolo Reyes, el comisionado cubano, y los demás, que también la aprobaron, por supuesto. Como colofón de esto, el Presidio Político Histórico emitió un anuncio de respaldo a la medida adoptada por la Comisión de Miami. Y dice, el Presidio Político Histórico Cubano anuncia su respaldo y apoyo a la resolución presentada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, y aprobada por unanimidad por la Comisión de la Ciudad, que pide la desactivación de lo que se conoce como intercambio cultural entre los Estados Unidos y Cuba, y que las municipalidades puedan impedir la presentación de músicos cubanos de la isla en instalaciones de las ciudades. La administración demócrata anterior, con la firma de un decreto presidencial, instauró esta política y consideramos que el presidente Donald Trump pudiera actuar en igual sentido y con celeridad para anularla. La suspensión de los cruceros turísticos a la isla, que solamente beneficiaban a la tiranía, es el indicativo para que otras medidas se tomen con premura. Exhortamos a las demás organizaciones patrióticas y al exilio y al pueblo identificado con esta resolución a que mancomunemos esfuerzos y cerremos filas para que el pedido llegue a Washington con fuerza y que las ciudades puedan ejecutar al respecto. Y firma esta declaración por el Presidio Político Histórico Cubano, José Luis Fernández, preso político número 26425, presidente, y Orlando López Periú, preso político número 31211, secretario ejecutivo. Y así hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Buenas noches.
Todos hemos estado enojados alguna vez y todos hemos dicho y hecho cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Si no estás enojado ahora mismo, toma nota de estos 5 pasos para controlar el enojo. Número 1, haz ejercicio. Sal a caminar, a correr o ve a practicar algún deporte. El ejercicio es una excelente manera de mejorar el humor y disminuir los sentimientos negativos. Escucha música. La música puede cambiar el humor de una persona bastante rápido. Y si bailas, todavía mejor. Estarás haciendo ejercicio y obtendrás 2 beneficios en 1. Escribe tus pensamientos y emociones. Puedes escribir en forma de diario, de poemas o canciones propias. Después de haber escrito algo, puedes conservarlo, puedes tirarlo. Da lo mismo, es igual. Lo importante es que escribir tus pensamientos y sentimientos te hará sentir mejor porque es una manera de expresar, de exteriorizar. Lo que se saca al exterior no crece en el interior. Luego dibuja. Da igual hacer garabatos o hacer un dibujo maravilloso. Lo importante es que represente tus pensamientos y tus sentimientos al dibujar. Los pones afuera. Medita o practica respirar profundamente. Esto funciona mejor si lo haces regularmente porque es una buena técnica para manejar el estrés que te sirve de mecanismo de autocontrol cuando estás enojado. Si lo haces regularmente vas a descubrir que es menos probable que el enojo escale y se salga de control simplemente porque ya eres un maestro en controlar tu respiración. También habla de tus sentimientos. Habla con alguien en quien confíes, por supuesto, no con todo el mundo. Muchas veces existen emociones como miedo o tristeza debajo del enojo. Hablar para clarificar siempre nos puede ayudar. Y finalmente, distráete. Si descubres que estás sufriendo sobre algo y no puedes superarlo, entonces haz algo que haga que tu mente se distraiga de lo que te está afectando. Puede ayudar. Así que, como distracción, mira televisión, lee y, por supuesto, también escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.